Murcia, año 2772. Un alegato en favor de la romanidad. Adolfo Díaz Bautista.
Era vocación del programa hoy hablar del escrache, que tiene pues también su vigencia con esta campaña electoral convulsa, pero la verdad es que la actualidad manda y nos ha acercado pues esa actualidad en bandeja de plata el Congreso de los Diputados ayer con el crisol de juramentos que se produjo allí y que no sé si la solemnidad, el requerimiento casi de firma oral que esto supone puede estar en cuestión.
Claro, resultaba un poco esperpéntico, habrá quien le guste, quien no, pero a mí me preocupa el origen histórico de todo esto, aunque luego, las distancias, las diferencias en las épocas y ahora pues se puede adaptar. Pero esto del juramento no es baladí. En la antigüedad, todos los pueblos de la antigüedad creían que el derecho estaba unido a la religión. Y aunque los romanos los separaron, las normas religiosas van por un lado, las jurídicas por otro, por eso nuestra sociedad hoy día es laica, pero siempre mantuvieron la idea de que mediante el uso de las palabras y de ciertas palabras concretas que estaban reguladas, se producía un efecto. Es decir, un contrato no era simplemente un apretón de manos. Había que decir unas palabras determinadas. Un acto jurídico necesitaba que se dijeran las palabras concretas para que tuviera eficacia, que tuviera valor. Es algo difícil de entender en nuestro tiempo. Es un poco lo que ocurre, tal como yo se lo explico a mis alumnos, cuando en una boda religiosa el sacerdote dice: fulanito, ¿quieres a fulanita para amarla, respetar? Y dice: sí, quiero. No valdría que dijera chachi, guay, mola. No, tiene que decir sí, quiero. Esto es el juramento. El juramento es una fórmula establecida en la cual se dicen determinadas palabras que tienen ese efecto, digamos, mágico de acceder al cargo. Algo así como lo que vemos en las películas de ficción con los juramentos, los sortilegios que dice Harry Potter o que dicen los brujos y que produce un efecto físico, natural. Este es el origen histórico del juramento y a mí me parece que aunque hayan pasado mucho tiempo y ahora no creamos en ese efecto mágico, el juramento tiene cierta solemnidad que deberíamos respetar. De hecho, en otros países se mantiene y en otros ámbitos distintos del Congreso de Diputados también se mantiene. Cuando juramos como abogados, por ejemplo, ante el colegio, tenemos que decir las palabras concretas que establece el reglamento y no puedes decir otra cosa y no cabe decir juro respetar la Constitución por la paz mundial. No, juras respetar la Constitución porque es tu deber como letrado y es decir que esa solemnidad creo que debería por lo menos mantenerse.
Hay primero una dicotomía que ya en su momento pues empezó a sorprendernos cuando se distinguía entre jurar y prometer. ¿Jurar sí, es una... está más cercano a lo divino?
O... Claro, jurar es poner a los dioses, o a Dios en el cristianismo, por testigo de algo. Los romanos eran muy supersticiosos, le daban un gran valor al juramento, hasta el punto de que un juicio podía terminar por un juramento. Y esto aparece reflejado en el Quijote, porque se mantuvo mucho tiempo. Si yo demando a una persona porque me debe dinero, y esa persona jura que me lo ha pagado, yo tengo que darme por pagado, porque esa persona ha jurado que lo ha pagado y no va a jurar en falso. Si jura en falso, pues cuando vuelva a su casa, como decían Astrid y Obelix, el cielo se le va a caer sobre sus cabezas, su cabra va a parir un ternero, o sea, un cachorro con dos cabezas, no sé, puede pasar cualquier fatalidad. Esto incluso, ya digo, aparece en una historieta del Quijote muy divertida. Pero ese juramento es invocar a los dioses. Claro, en una sociedad laica como la nuestra se da la alternativa de prometer, que se promete por el honor, se jura por Dios y se promete por el honor.
Sí. Incluso, decía Pitágoras, Dios jura por sí mismo cuando hace la creación. Esta es una determinación ante sí mismo que le obliga por juramento a conservar cierto orden.
Claro, todavía cuando yo era pequeño, los mayores, cuando les decías, abuelo, yo te juro, decían, nene, no jures. Hay un cierto recelo de, no tomarás el nombre de Dios en vano, es no jurar por tonterías, ¿no? Jurar es algo muy serio, muy solemne, donde se pone, si es juramento, se pone a Dios por testigo de algo y es algo que debe hacerse con cierta solemnidad.
Ajá. Bueno, por cierto que los romanos y también los griegos pues juraban por todos los dioses, ¿no?
Claro.
Castor, Polus, Hércules.
Sí, y luego se puso de moda jurar por César, por Julio César, porque una vez que fue divinizado era un dios y se juraba por César.
Pero todo esto ya decimos es un debate ya arcaico, esto ya está superado, ya nos da igual que sea por juramento, sea
claro.
Lo otro es ese elenco imaginativo, ¿no?
Pero fíjate qué pasa aquí, porque yo lo recordaba esta mañana cuando Obama tomó posesión como presidente de Estados Unidos en su primer mandato. Hubo un fallo en el juramento, confundió unas palabras, el presidente del Tribunal Supremo le tomó el juramento, no estuvo muy fino, y entonces hubo que repetir ese juramento porque si no se entendía que no había llegado a ser presidente, simplemente porque había titubeado, había cambiado alguna palabra, había dicho algo diferente. O sea que en otros ámbitos sí se toma en serio el juramento. Lo que pasa es que en el Congreso realmente se abrió la puerta, y lo dijo ayer la presidenta electa de la Cámara con razón, se abrió la puerta por el propio Constitucional cuando los diputados de Rivadavia en los años 90 juraron por imperativo legal. Y se discutió si eso era válido y el Constitucional dijo que bueno, que sí, que se admitía. Y a partir de ahí ya se abre la puerta a que cada uno jure por lo que quiera y diga la tontería que se le ocurra.
Ah, quizá porque también, en alguna medida, se devalúa la propia función. Si también el juramento no te compromete porque el oficio tampoco es una cosa para exigir, claro, nada, ¿no? Pues ¿para qué hace falta jurar?
Claro, bueno, en el fondo hay un debate entre las formas y el fondo. Es igual que ir con una camiseta al Congreso o ir con un chaquete y corbata. Las formas no son lo esencial es el fondo. Pero las formas definen el fondo. Esto los abogados lo sabemos porque en los juicios se respeta bastante la forma. Y bueno, el letrado pide la palabra diciendo con la venia y el juez mantiene un cierto orden en sala. Y creo que esas formas son importantes porque aunque el hábito no hace al monje, pero transmiten la importancia del acto. Entonces, bueno, yo creo que sin volvernos locos con la etiqueta ni con los aspectos formales, creo que hay que tener un cierto respeto por la institución en la que se está, y el Congreso de Diputados es la institución que representa la soberanía popular, nada menos.
Efectivamente, porque esa institución está al final sustentada por los ciudadanos, que son al final los que se sirve de sus cargos, ¿no?
Es el cauce de nuestra soberanía, de nuestra voz.
Y a quien se le falta el respeto no es a la institución, sino
a los
ciudadanos.
A los ciudadanos, efectivamente.
En alguna medida, ¿no? Mm. Bueno, ¿esto sería admitido ahora mismo si se presentara un tipo de demanda? ¿Se llevaría al Constitucional?
Se podría llevar al Constitucional. Hay un argumento que es decir una cosa, es decir, juro por imperativo legal, que como dijo Marchena en el juicio del proceso, todo se hace por imperativo legal, evidentemente, claro que sí. Y otra cosa es, bueno, decir como preso político y hasta la República Catalana independiente, acato, bueno... No lo sé lo que diría el Constitucional. Tendría argumentos para decir, bueno, eso no es un juramento y no es correcto. Aunque me temo, sospecho, que, bueno, pues más por oportunidad política que otra cosa, sería, bueno, vale, mientras haya dicho sí, juro, sí, prometo, a partir de ahí que diga lo que le dé la gana.
Ah, el juramento que está sujeto a muchos actos públicos, este de toma de posesión, pues es uno que tenemos reciente, pero en un juzgado, el que allí se acerca,
los testigos juran,
está comprometido a decir
jurar,
la verdad,
no prometen, ¿no?, decir verdad, y no hay ningún problema. No creo que se le ocurra a un testigo decir sí hasta la República y más allá, ni creo que el juez no lo permitiría. Cualquier funcionario que toma posesión, cualquier cargo público, cualquier abogado cuando toma posesión, es decir, es algo habitual y además, bueno, es el momento en el que se hace efectivo el cargo que has adquirido.
Casi más de una docena de tipos de juramentos, porque tenemos el juramento simple, el asertorio, el promisorio, el de calumnia, el de malicia. ¿Todo esto usted lo
sí,
conocía?
Porque, claro, porque como en derecho romano y en derecho medieval era tan importante el juramento, pues dependiendo de para qué se utilizaban distintos juramentos, distintas fórmulas. Pero bueno, hoy día ha quedado el juramento prácticamente solamente en el caso de los testigos, en los juicios y cuando se accede a un cargo público, no hay otra...
Uh-huh. Por los religiosos, los caballeros, los militares, practicantes de cualquier tipo de religión.
Claro, y el rey sabio, Alfonso X el Sabio, en las partidas regula cómo deben jurar los cristianos, cómo deben jurar los judíos y cómo deben jurar los musulmanes. Porque claro, está en una sociedad, la sociedad de la Castilla medieval era plural, y entonces el rey Alfonso el Sabio establece que el juramento será diferente cuando jure un judío, cuando jure un musulmán, cuando jure un cristiano.
Uh-huh.
Y regulaba distintos tipos.
Bueno, lo cierto es que quien hace este juramento también se le presupone una disposición a realizar pues una acción noble, a tener pues unos ideales elevados, a tener un...
Sí, yo creo que hoy día transmite...
Esto es lo que también se pone un poco en cuestión, ¿no?
Claro, bueno, claro, a quien hace un juramento, bueno, aunque hoy día no creamos en ese efecto mágico del juramento, pero le transmite la solemnidad de estoy haciendo algo importante, algo que me va a vincular. Juro defender la Constitución, juro cumplir el ordenamiento jurídico. Eso debe influir en la conciencia de las personas.
Bueno, el scratch, que decíamos, es otro de los asuntos que quizá podemos emplazar para la semana siguiente, pero que, en fin, aunque sea sucintamente, estamos también dándole cierto carácter institucional y cierto rango de normalidad, ¿no?, a este tipo de acción.
Sí, a mí eso me preocupa. Cuando hace unos años en la democracia española no era frecuente el scratch, los que tenemos ya alguna edad hemos visto, pues oye, mítines de los distintos partidos con toda normalidad, salvo en el País Vasco, donde sí que desgraciadamente había un gran problema de convivencia, pero en la propia Cataluña había una convivencia, se hacían pactos políticos de todas las tendencias. Y a mí esto de que cuando venga a hablar alguien que no me gusta, le montamos un scratch y le tapamos la boca, hace unos días ocurrió, no se pasa solo con políticos, ocurrió en la Universidad Carlos III con una mesa redonda sobre la maternidad subrogada.
A
Marta Sánchez en un concierto. Que uno podrá estar o no de acuerdo con Marta Sánchez o con la maternidad subrogada, eso es lo de menos. Pero ¿por qué no se puede hablar? ¿Por qué no puede alguien ir y exponer sus ideas o ir por la calle y pedir el voto en unas elecciones? A mí me parece profundamente grave, profundamente intolerante y reflejo de una sociedad muy enferma, el scratch.
En todo caso, focalizar en alguien pues un asedio hacia cualquier tipo de comparecencia, ¿no?
Claro, es callarle la voz. Es como es un fascista o como es un comunista o como es un no sé qué, me da igual, vamos a taparle la boca. Eso me parece muy, 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 muy enfermo.
El derecho romano también contemplaba también, esta cuestión.
También había scratches. La República Romana debía ser un caos absoluto, social y político. La prueba es que cuando se establece el imperio con Augusto, nadie protesta. Todo el mundo dice que bendito sea Augusto, que nos trajo la paz, que es lo que se decía también en tiempos posteriores. Y en la República Romana debía haber graves problemas de scratches porque hay un edicto del pretor donde con bastante detalle se regula en concreto lo que se llama, lo que los autores del 19 al 13 llaman vocerío. Vocerío, la algarabía, el jaleo que se organiza en torno a una persona para insultarlo, para vituperarlo, para callarlo o para amenazarlo. Y es muy curiosa esa regulación porque llega a los detalles y dice, bueno, pero es que el escrache se produce y es ilícito y debe ser castigado si se hace en la puerta de la casa de la persona escrachada, esté o no presente. Es decir, que da igual si van a mi casa, donde está mi familia, a tirarme huevos o a insultarme o a gritar, aunque yo no esté en ese momento, están atacándome, están ofendiendo mi lugar de residencia, mi familia. Y también si estoy en un restaurante, que también ha habido algún caso de scratch en un restaurante recientemente, si está en un restaurante también se considera scratch. Siempre que vaya contra una persona determinada, concreta, y que se alteren, decía el pretor, las buenas costumbres, que esto es un término genérico que cuesta un poco de identificar, pero claro, se supone que si van allí a hacerle palmas y decirle qué guapo eres, no es un scratch. El scratch es cuando se ofende, cuando se insulta, cuando se amenaza, cuando se ataca.
Esto procedería de ese término que apuntábamos de convicium, ¿no?
Vicium, es el término latino que se traduce en el 19 por vocerío y que yo creo que corresponde al scratch.
Sí, el scratch ya nos viene del ámbito latino, ¿no?
Argentina. Aparece en Argentina en los años 90, me parece recordar. Aparece como una forma específica de acción directa que es ir a determinadas personas a, bueno, pues eso, a insultarlas, a amenazarlas, a gritarles, a callar su voz o a atemorizarlas.
Luego están también las manifestaciones y las concentraciones que se hacen sobre instituciones.
Claro,
sobre...
pero fíjate que ahí el pretor romano está muy fino, porque dice, no, es que no es lo mismo. Es decir, nadie impide que se pueda hacer manifestaciones. En Roma se hacían manifestaciones donde se pide algo o donde se protesta por algo, pero contra un sujeto genérico, contra la patronal o contra el gobierno. Pero es que el scratch es una manifestación contra una persona concreta. Y eso es lo que el pretor considera sancionable. Que van a la puerta de tu casa a llamarte de todo, a amenazarte, a insultarte, a tirarte huevos, a ti como persona física, no a la institución, no al organismo. Y ese es el matiz que lo convierte en Roma en algo ilícito y perseguido, que se castigaba con una multa, un multazo a cada uno de los que participaran en ese scratch.
Bueno, pues en esta ocasión nada nuevo bajo el sol, aunque debemos de tomar ejemplo de los romanos, que siendo tan como eran, pues también medían estas cosas y tenían
Siempre es interesante ver cómo se resolvían los problemas en la antigüedad, aunque la historia no se repite, sino que va evolucionando, nuestra sociedad no es la misma, pero creo que siempre es interesante saber cómo lo resolvían, bueno, por pensar soluciones, ideas, y por darnos cuenta que los problemas siempre han estado ahí.
El derecho romano, sabiduría y a raudales para compartir también en este presente y con ese didactismo que tanto apreciamos en el profesor Díez Bautista, que de momento, mientras esté aquí, pues es nuestro.
Un placer.
A ver lo que nos dura, que enseguida se va de viaje a
unas misiones. Hay compromisos profesionales, pero es un placer estar aquí con vosotros.
Tiempo que nos dure. Muchas gracias. Profesor,
hasta la
semana que viene.